programa de hoy, guerra en Tierra Santa. A horas de ejecutarse el plan inicial de paz, camiones esperan autorización para ingresar ayuda a Gaza, mientras en Israel los hospitales están listos para recibir a los rehenes.
El cardenal de Jerusalén afirma que la tregua entre Israel y Hamás era sumamente necesaria, mientras los obispos católicos de Oriente Medio advierten que el cese de la guerra no equivale a su fin.
Desde Gaza escucharemos el testimonio del sacerdote argentino Gabriel Romanelli, párroco del único templo católico en la franja que albergó a cientos de palestinos desplazados.
Desde Brasil, norma autoriza el aborto hasta el noveno mes de embarazo en niñas de hasta 14 años, sin necesidad del consentimiento de sus padres. Reacciones de la Iglesia y de defensores de la vida.
En México, los templos católicos reciben armas para transformarlas en oportunidades de paz. Hola Natalie, terminando la semana.
Y muy contenta de terminar esta semana también contigo y con los televidentes informando desde nuestros estudios en Lima, Perú.
Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias con la última información desde Tierra Santa, donde gazatíes y los familiares de los rehenes desde Israel cuentan las horas para que la ejecución del plan de cese al fuego se ejecute luego de 15 meses de sangrienta guerra con mucho sufrimiento en ambos lados. Veamos.
Decenas de camiones en la frontera de Egipto con Gaza esperan hacer su ingreso a la franja una vez que se active el cese al fuego. Dentro de los acuerdos entre Israel y Hamás está el pase de ayuda humanitaria. Mientras, entre los habitantes de Gaza crece la expectativa y la emoción de que la tregua se concrete el domingo 19 de enero.
Estamos muy contentos de oír esta noticia, por supuesto. Estamos muy contentos. Si Dios quiere, el primer día de la tregua estaremos más contentos porque no habrá aviones de guerra, ni ataques, y la gente podrá dormir tranquilamente. Y si Dios quiere, todo el mundo volverá a sus casas y veremos a nuestros seres queridos, a nuestras familias y a nuestros amigos. Es una gran alegría. Cuando llegue el domingo, estaremos más contentos, si Dios quiere.
Es una sensación de felicidad volver a casa y estar con los seres queridos, incluso si se han perdido muchos seres queridos y familiares. Es una felicidad que no se puede describir, que todo se detenga y la vida vuelva a la normalidad.
En Jerusalén, el Gabinete de Seguridad israelí se reunió este viernes 17 de enero para debatir si aprobaba el acuerdo de alto al fuego con Hamás. Al mismo tiempo, en Tel Aviv, donde están la mayor cantidad de embajadas de la comunidad internacional, familiares de los rehenes exigían al primer ministro que se acepte el acuerdo.
En este momento, todas las familias están más unidas que nunca por el regreso de los 33 secuestrados, que será el primer regreso y, por lo tanto, por el regreso de todos los secuestrados. No vamos a permitir que la guerra continúe. Nos aseguraremos de decirlo en todo el mundo y todas las personas deben apoyarlo. No pararemos hasta que regrese el último rehén. Gracias a todos y el domingo comenzamos un nuevo capítulo. Se escribirá una nueva historia y no estoy orgulloso de nosotros mismos, pero queremos llegar a este momento y será muy difícil.
Esperamos poder conocer a los rehenes. No tienen idea de cuánto los extrañamos. Ahora hemos llegado al momento de no retorno y todos cruzamos los dedos y los esperamos con un gran cálido y abarcador abrazo.
Este viernes, el Gabinete de Seguridad en Israel aprobó el acuerdo. En Tel Aviv, los hospitales se preparan para recibir a los rehenes.
Nuestra principal preocupación es el largo tiempo, 468 días, que llevan estos prisioneros y que probablemente estén retenidos en condiciones muy, muy malas, con falta de nutrición y falta de higiene en la franja de Gaza. Y estamos apuntando hacia condiciones que incluyen el síndrome de realimentación, lo que significa problemas, principalmente de equilibrio electrolítico, así como alteraciones del equilibrio de líquidos debido al síndrome de realimentación, por lo que los hospitales están muy preparados para esta condición.
Hasta el cierre de este informe, el pacto entre Israel y Hamás debía ser ratificado por el Poder Ejecutivo de Israel.
¿Qué dice la Iglesia en Tierra Santa sobre el acuerdo del fin de las hostilidades cada vez más definido? Veamos.
El cardenal de Jerusalén, Pier Battista Pizzaballa, dijo que la tregua alcanzada por Israel y Hamas para un alto el fuego era absolutamente necesaria y apremia a atender las necesidades en alimentación, sanidad y escolarización. En una entrevista a Vatican News, el patriarca latino de Jerusalén contó que en Tierra Santa la gente está contenta con la noticia porque la guerra ha hecho mucho daño a la vida de todos.
La esperanza es que este sea el primer paso y que ahora se abra un contexto que aporte nuevas perspectivas y resuelva el conflicto mediante la negociación. La paz real, por desgracia, llevará más tiempo. El final de la guerra no es el final del conflicto.
El cardenal de Jerusalén, territorio bajo soberanía de Israel, también expresó la necesidad de hacer todo lo posible para que se mantenga la tregua y que ahora lo importante es empezar a ocuparse sobre todo de la gravísima situación humanitaria en Gaza. Mientras los obispos católicos de Oriente Medio, latinos, melquitas, maronitas, sirios, armenios, caldeos y la custodia de la Tierra Santa también acogieron con satisfacción la noticia de la tregua, señalan.
Esperamos que este alto al fuego marque el fin de la violencia que ha causado un sufrimiento inconmensurable. Es un paso necesario para detener la destrucción y atender las urgentes necesidades humanitarias de innumerables familias.
Sin embargo, recuerdan que el cese de la guerra no equivale a su fin. Según los ordinarios católicos, es necesario abordar de forma seria y creíble los problemas arraigados en la raíz de este conflicto. En su mensaje, los obispos invocaron a los responsables políticos y a la comunidad internacional.
Es imprescindible elaborar una visión política clara y justa para la posguerra. Un futuro construido sobre la dignidad, la seguridad y la libertad para todos los pueblos es un requisito previo para una paz verdadera y duradera.
En este inicio del año jubilar de la esperanza, los líderes católicos expresan su confianza en que el alto el fuego sea un signo de la fidelidad de Dios y un impulso hacia una paz que transforme el dolor en reconciliación.
Y ahora entramos en conexión desde la Franja de Gaza con el padre Gabriel Romanelli, párroco de la Sagrada Familia, la única parroquia católica en la Franja que durante todo el tiempo de la guerra dio refugio y ayuda espiritual a cientos de gazatíes que lo perdieron todo. Él y los religiosos de su congregación Instituto del Verbo Encarnado optaron por quedarse en Gaza con los sufrientes. Padre Gabriel Romanelli, un gusto tenerlo como siempre en el programa.
Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad, por vuestra preocupación.
Padre, ¿cómo se siente usted y la gente de su parroquia con el anuncio de la tregua entre Israel y Hamas?
La verdad que estamos alegres, estamos contentos. No obstante que se presenta como complicada, es un camino largo para desandar todo el lío, todo el daño que se ha hecho desde aquel 7 de octubre terrible. Pero al parecer hay voluntad de muchas personas y bueno, nosotros nos sentimos bien, estamos contentos, estamos muy cansados, la verdad estamos agotados. El domingo, Dios mediante, va a ser el día que empiece a correr la tregua, es decir, que van a cesar los bombardeos. Ya eso es una enorme bendición de Dios. No es la solución del conflicto, ciertamente, ni mucho menos, no es sinónimo de paz, ni de justicia, ni de reconciliación, pero es un paso necesario, absolutamente necesario. Y así que están todos ansiosos para empezar este paso a la reconstrucción de sus vidas. Es un nuevo comienzo. Esta guerra ha roto el molde. Ninguno ha vivido una guerra como esta. Va a ser difícil sacar los ruidos de las bombas, de las balas, de la cabeza de la gente, pero está Dios.
Justamente, padre, ¿qué le están comentando los adultos, los niños, de cómo van a llevar su vida de aquí en adelante?
Los adultos, hay algunos que tenían pensado, algunos pocos tenían pensado, viendo que se había destruido su casa, perdieron su trabajo, su... parte de la familia está afuera, entonces decían, bueno, nos vamos. Después quedaron aquí, sin visa, encerrados, las fronteras siguen cerradas, ¿no? Pero ellos mismos están diciendo, ¿dónde vamos a ir? Empezar una vida afuera, obligados, dejar... Está bien, la casa se destruyó, se bombardeó, se destruyeron, se la quemaron. pero nacimos acá, somos de aquí. Muchas otras familias dicen, somos cristianos palestinos de Tierra Santa y queremos quedarnos. Nuestra iglesia se llama de la Sagrada Familia porque, según la tradición, por aquí pasó Jesús, María y José cuando huyeron de las garras de Herodes. Desde Belén fueron a Egipto por el camino del mar, pasaron por Gaza. Por eso se llama la misión católica la Sagrada Familia. Entonces dicen, dejar la Tierra Santa, ir a otro lugar. Y los niños, bueno, los niños muchos dicen, quiero volver a mi casa. Pobres, algunos no saben que la casa no existe ya. O quiero volver a jugar con mis amigos, con mis amigas, y varios de esos niños o se han ido, están en el sur y no pueden volver, o otros han muerto. Las víctimas se cuentan por decenas de miles, las víctimas mortales, decenas de miles. Los niños solos que han muerto son más de 17.000 y los heridos en total más de 109.000 heridos. Es una cifra. Entonces, los niños, es niño, nosotros hemos tratado de hacer un oasis, a veces una locura porque bueno, se escuchan los drones como ahora, que los escuchamos, porque la tregua todavía no empezó, empezará el domingo, por lo tanto hay bombardeos, ayer hubo 80 muertos, más de 200 heridos, parece una locura porque tratamos de hacer un clima lo más seguro que se pueda. Lo hermoso del cristiano de Tierra Santa y en general de Medio Oriente es que nunca le va a echar la culpa a Dios porque sabe que Dios no tiene culpa. Esto es cuestión de los hombres, de los seres humanos. Y entonces todos rezan.
Padre, ¿y cuál es su mensaje a los gazatíes?
No pierdan la esperanza en Dios y la confianza en tantos millones de hombres y mujeres de todo el mundo. Que no se dejen vencer por la violencia, todo lo contrario, que seamos constructores de paz para que seamos llamados hijos de Dios, que rompamos las barreras de la desconfianza, de la desunión, para trabajar todos juntos. No es un irenismo, no es utopía. Es muy difícil, pero contamos con la ayuda de Dios y con muchísima gente.
Padre, y también, bueno, poniéndonos en el caso, ¿cuál sería también su mensaje a los rehenes y sus familias?
Yo particularmente, en mi comunidad y nuestra comunidad hemos rezado y continúo a rezar, ya que en mi caso yo rezo por absolutamente todos y ellos injustamente fueron privados de su libertad y fueron traídos al territorio de la franja de Gaza. Y ellos están sufriendo aquí. Entonces, a la vez que yo rezo por los niños, por la gente también que está privada de libertad, hay muchas personas que, palestinos, muchísimos que están privados de la libertad, y digamos que ellos, en el concreto por la pregunta a los rehenes, que también no pierdan la esperanza, que confíen mucho en Dios y que Dios es capaz de sanar todas las heridas que injustamente uno haya sufrido y uno sufra.
Padre Gabriel Romanelli, muchas gracias por la entrevista. Nosotros, bueno, seguimos en oración por cada uno de ustedes, por las víctimas, por todas aquellas personas que se han perdido durante este conflicto, ¿no? Y sobre todo también por ustedes y la labor que han realizado desde el primer día.
Muchísimas gracias a ustedes. Que Dios los bendiga.
El 8 de enero, Brasil se vio impactado por la publicación de una controvertida resolución en el Diario Oficial de la Nación. Esta norma autoriza el aborto hasta el noveno mes de embarazo en niñas de hasta 14 años, sin necesidad del consentimiento de sus padres. La medida, aprobada por el Consejo Nacional de los Derechos del Niño y del Adolescente, ha desatado un intenso debate en el país. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz nos trae más detalles desde Paraty.
Una resolución que permite el aborto sin consentimiento parental ha encendido las alarmas en Brasil. Expertos, líderes religiosos y políticos alzan su voz contra una medida que consideran un atentado a la vida. Marlon de Rosa, especialista en bioética, no duda en calificar la resolución como un absurdo legal.
Esto es el gran absurdo. Porque el consentimiento informado Para cualquier procedimiento médico en Brasil y en el mundo, para menor de edad, no puede ser simplemente el deseo del niño o adolescente. Esto es una regla internacional. Entonces, la resolución es completamente ilegal e inconstitucional. Es una forma de expandir el aborto, solo esto.
La resolución, aprobada el 23 de diciembre por el Consejo Nacional de los Derechos del Niño y del Adolescente, con 15 votos a favor y 3 en contra, había sido previamente suspendida por una medida cautelar dictada por un tribunal en Brasilia. Sin embargo, su reciente publicación en el Diario Oficial ha reavivado el debate. La reacción de la Iglesia Católica no se ha hecho esperar. El diácono Flavio Paladino, coordinador de la Comisión de Defensa de la Vida de la Diócesis de Petrópolis, reafirma la posición de la Iglesia.
Y nosotros estamos en esa lucha.
Nosotros estamos en la lucha por la defensa de la vida. La vida es un don. La Santa Iglesia nos indica insistentemente a lo largo de los siglos que la vida es un don, un regalo que viene de Dios, y que Dios mismo, el gran Señor de la vida, espera que cuidemos de lo que nos ha dado.
Daquilo que ele nos concede.
En el ámbito político, la diputada federal, Cristo Nieto, anunció medidas para contrarrestar esta resolución.
Y es por ese motivo.
En mi calidad de presidente del Frente Parlamentario Mixto contra el Aborto y en defensa de la vida, junto con varios otros parlamentarios, estoy presentando un proyecto de decreto legislativo para detener los efectos de esta resolución 258, la resolución pro aborto de CONANDA, y vamos a trabajar en toda la articulación política para que podamos detener los efectos de esta resolución en el Parlamento brasileño lo antes posible. La resolución es un atentado a la dignidad de la vida inocente y pone en riesgo la vida de la mujer, ya que el aborto tiene innumerables consecuencias.
El doctor De Rosa va más allá, señalando posibles intereses detrás de esta controvertida decisión.
Muchas organizaciones no gubernamentales en estos consejos tienen financiamiento internacional de la industria del aborto. Entonces es una forma de la industria del aborto hacer una interferencia en la soberanía y en las reglas y las normativas en un país, en este caso en Brasil. Es una práctica que se hace en muchos países para el avance de la ideología abortista.
Aunque la resolución ya está en vigor, el tema aún será juzgado por la justicia brasileña. Mientras tanto, la controversia continúa, dividiendo opiniones y generando un intenso debate sobre los derechos de los menores, la ética médica y la protección de la vida. En Paraty, Natalia Queiroz, EWTN Noticias.
Hacemos una pausa y al volver, desde Venezuela, en la fiesta de Nuestra Señora de la Divina Pastora, los obispos levantan el ánimo de la gente ante el polémico nuevo mandato de Nicolás Maduro.
Además, en México, los templos católicos reciben armas para transformarlas en oportunidades de paz.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
En Venezuela esta semana se celebró la multitudinaria procesión de Nuestra Señora de la Divina Pastora que todos los años reúne a millones en la ciudad de Barquisimeto, al centro occidental del país. Los obispos levantaron el ánimo de los fieles a una semana de producirse la polémica inauguración del tercer mandato de Nicolás Maduro. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez nos informa.
Millones de personas se reunieron este 14 de enero en la ciudad venezolana de Barquisimeto para acompañar la procesión de la Divina Pastora, una sagrada imagen de la Santísima Virgen que llegó al país en el siglo XVIII. La imagen partió del pueblo de Santa Rosa hasta la Catedral de Barquisimeto, acompañada de millones de devotos de toda Venezuela y del clero local. A lo largo de los 7.5 kilómetros de recorrido, los venezolanos pusieron sus intenciones a los pies de la Madre de Dios. En medio de la difícil situación que atraviesa el país, el arzobispo de Barquisimeto, Monseñor Pólito Rodríguez, llamó a todos a no dejarse paralizar por el miedo, sino a poner toda esperanza en el Señor, a imagen de María en las bodas de Caná.
La falta de vino, por tanto, representa la falta de sabor y de sentido de la vida, la amargura, el desaliento y la soledad que muchas veces nos acechan. Sin embargo, como María, no podemos quedarnos paralizados en el miedo, en la tristeza o en el desaliento. María, en efecto, actúa de forma sabia y solidaria. Intercede ante su Hijo, reconociendo en Él nuestras posibilidades, nuestras opciones y nuevas alternativas en medio de la situación apremiante.
Monseñor Rodríguez destacó la importancia de vivir plenamente este año jubilar 2025, cultivando una esperanza a toda prueba, fundamentada en el amor a Dios y a nuestros hermanos.
Aunque la incerteza ante el futuro haga surgir en nosotros a menudo sentimientos contrapuestos, como la confianza y el temor, la serenidad y el desaliento, la certeza y la duda, estamos en un tiempo privilegiado para reavivar la esperanza.
En las últimas semanas han sido detenidos decenas de activistas y ciudadanos por los organismos de seguridad del Estado. Los obispos venezolanos no han cesado de exigir al régimen chavista el cese de la persecución política y el reconocimiento de los legítimos resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Ello les ha valido insultos y la persecución del régimen chavista.
14 de enero, Día de la Divina Pastora. Una manifestación extraordinaria. Ahí siempre, perdónenme mis hermanos aquí, sacerdotes, siempre ponen la nota discordante los curas que dan la misa. Porque no respetan a los que están allí. El de ahorita, no, él dijo. No, sí dijo, yo le tengo anotado ahí. Empezó muy malo yo. Porque pasa que ellos creen que ellos dan una misa. Y a la misa lo que van es puro escuálido. No, señor, usted está equivocado. Yo no tengo nada en contra de ellos. Ejerzan su cuestión política si quieren. Pero asúmanse. Asúmanse políticos que están en campaña, porque están en campaña. Y listo. A lo que sí le puedo decir que ustedes no tienen un telefonito para hablar con Dios. El telefonito para hablar con Dios lo tiene el pueblo. Se hablan directico con Dios, yo. Será antes que le creía. Mira, antes.
A pesar de ello, el episcopado se mantiene firme en sus exigencias, denunciando lo que está mal en Venezuela y asegurando que solo con Jesús se puede alcanzar un futuro mejor.
No podemos huir a la responsabilidad de continuar a vivir, de construir, de trabajar por un futuro mejor. No podemos renunciar a la responsabilidad hacia las generaciones futuras. En efecto, no podemos decepcionar a nuestros jóvenes, que son en sí mismo un signo de esperanza y que en su entusiasmo se fundamenta el porvenir. Hoy más que nunca, el mundo de los adultos necesita contar con ustedes.
Así, el arzobispo concluyó pidiendo a María, Divina Pastora, el aliento necesario para que todos los venezolanos superen la tempestad de su mano, porque no hay camino más directo a Jesús que el que pasa por la mediación de su madre. En Venezuela, Andrés Enríquez, EWTN Noticias.
Y en México, la Iglesia se suma a la lucha contra la violencia y la delincuencia con los templos católicos recibiendo armas para transformarlas en oportunidades de paz. Nuestro corresponsal Diego López Colín explica.
Este hombre entregó su arma de forma voluntaria en el atrio de la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México como parte del programa Sí al Desarme, Sí a la Paz.
Tengo hijos y no quiero que ellos vean estas cosas. Yo soy antiarmas, la verdad fue un regalo.
se me hace una cosa innecesaria en mi casa. A mucha gente se le hace fácil guardarlas abajo de un colchón o de un ropero y los niños ya las toman. Se les hace fácil ellos agarrarlas, jugar con ellas y a veces pues, pueden detonar o haber un accidente, una bala perdida.
Es solo una de las tantas historias que reflejan el impacto de esta iniciativa, que tiene como objetivo reducir la violencia y promover la paz en la sociedad mexicana. El programa Sí al Desarme, Sí a la Paz arrancó oficialmente el 10 de enero. Permite a los ciudadanos entregar armas de fuego a cambio de incentivos económicos sin temor a consecuencias legales. Desde su creación en 2019, la iniciativa cuenta con el apoyo de la Iglesia Católica, ofreciendo los atrios de los templos como centros de canje.
El que los atrios de las iglesias inspiren confianza en las personas para traer sus armas de fuego y intercambiarlas, nos llena de satisfacción y esperanza. Como iglesia, apoyaremos siempre las iniciativas en pro de los derechos humanos, en donde se promueva el respeto a la vida, la dignidad, la paz duradera, la justicia y los valores de las personas.
Según las autoridades, el programa ha reducido un 67% las lesiones dolosas con armas de fuego y un 40% los homicidios diarios. Se ha recolectado más de 1.600 armas fuera de Ciudad de México con una inversión superior a los $420,000.
Que no queremos que nunca un joven se acerque a un grupo delictivo. Nunca. Que nunca vean en un grupo delictivo, en la violencia, una opción de vida. Porque no es una opción de vida, es una opción de muerte.
Este año se busca expandirlo a nivel nacional, involucrando a más diócesis. Quienes entreguen sus armas pueden recibir incentivos de hasta alrededor de $1,230 según el tipo de arma. Además, ofrecen actividades dirigidas a los niños como intercambio de juguetes bélicos por didácticos, módulos de asesoría jurídica y atención psicológica gratuita.
El mismo día que este programa fue lanzado en la Basílica de Guadalupe, la Conferencia del Episcopado Mexicano envió una carta a los obispos de México invitándolos a sumarse a este proyecto, en respuesta al clamor de la población por paz. Asimismo, la carta exhorta a los obispos a escuchar a las autoridades y discernir si es conveniente utilizar sus templos para este programa. Reportó para WTN Noticias, Diego López.
Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros.
Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta el lunes.